Bienvenido al podcast número 8, donde en esta ocasión un poco diferente, porque además de tratar un tema, quiero también dar algunas noticias relacionadas con el sector del hosting, de los dominios y del desarrollo de negocio. En esta ocasión, podcast solo grabado en audio, estoy probando diferentes formatos y bueno, vamos a ver qué tal con el nuevo micro que has podido ver en el vídeo anterior y en la grabación anterior. Y bueno, a ver qué tal sale la calidad. El tema sobre el que quiero tratar principalmente el podcast es un cambio que estoy haciendo ahora mismo. De hecho, llevo unos días haciendo el cambio para dejar de mostrar vídeos en YouTube dentro de mi página web y mostrarlos con el reproductor de WordPress. Cuando empecé a utilizar vídeos dentro de mi página web de honestin.es, pues utilicé el reproductor que viene integrado con WordPress. Es un reproductor muy sencillo, a mí me gusta, minimalista, no tiene muchas opciones, le das al play y lo paras y poco más, haces la pantalla en grande y ya está. Vamos, lo mínimo, lo básico y lo necesario. La ventaja que tenía era que me daba la libertad de poder hacer con él lo que quisiera, de subir los vídeos cuando quisiera, no tenía que estar dependiendo de que una tercera plataforma los procesara ni nada. El inconveniente que tenía utilizar mi propia plataforma, por así decirlo, alojarlo en mis propios blogs, es que solo tenía las reproducciones de la gente que llegaba a ese blog, no conseguía reproducciones de gente externa. Cuando miraba qué estaba haciendo otras empresas del sector, me encontraba con que todos, el 100%, estaba utilizando vídeos alojados en YouTube. Los subían a YouTube y luego embebían, no sé cómo, insertaban, mejor dicho, esos vídeos en su página web, pero con el reproductor de YouTube, con lo cual se evitaban problemas de tener que estar configurando el reproductor de vídeo y que, bueno, a veces es complicado para que ese reproductor se ajuste bien a todos los dispositivos. Sobre todo las primeras versiones de WordPress que incluían vídeo era bastante malillo, fallaba más y el reproductor de YouTube pues se ajustaba mejor. Así que decidí pues hacer como el resto de empresas y empezar a utilizar los vídeos insertados de YouTube, subí los vídeos a YouTube y con eso conseguía más reproducciones que si solo tenía el vídeo alojado en mi propia web. El tiempo fue pasando, YouTube fue haciendo cambios, normalmente para peor, tratando de conseguir más dinero, supongo. Empezaron a poner más publicidad. Si has entrado últimamente en YouTube, verás que los vídeos tienen mucha publicidad y que además tienen ya muchos cortes como los que no nos gustaba de la televisión. Una de las ventajas que tenía YouTube es que te ponía solo un vídeo al principio de la reproducción y luego ya te dejaba ver la reproducción tranquilamente. Ahora te meten cortes constantemente y de mala manera como hacen en las televisiones normales. La experiencia de ver un vídeo en YouTube cada vez es peor y las opciones que dan para la gente que subimos contenido cada vez son menos. Por ejemplo, antes era posible decir que al final de tu vídeo no querías ningún tipo de reproducción o que tu vídeo, como no estaba monetizado, como no conseguías dinero por él, pues no había publicidad. Ahora, sin embargo, YouTube no te paga por reproducción, pero te obliga a que haya publicidad igualmente. Yo aquí estoy hablando desde el punto de vista de una pequeña empresa que lo que quiere es subir sus vídeos, que tengan las máximas reproducciones posibles y complicarse la vida lo menos posible. A mí cada vez me gustaba menos YouTube, así que la semana pasada decidí que voy a coger lo mejor de los dos mundos. Por un lado, voy a poner mis vídeos en mi propia web con mi propio reproductor y como a mí me gusta, que es un botón de play y punto, nada más, ninguna opción más, ninguna historia más. No va a haber anuncios, no va a haber cortes para los vídeos que yo pueda hacer de hablar de mis productos o de mis cosas, solo va a salir el contenido que yo quiera. Y para no perder la oportunidad de que esos vídeos tengan reproducciones extra, ese mismo contenido lo voy a subir a YouTube. La diferencia de lo que he estado haciendo hasta ahora es que voy a tener que subir el vídeo a dos sitios, tanto a mi web como a YouTube. Pero en mi web no voy a utilizar el reproductor de YouTube. Si estás utilizando vídeos en tu web, lo que quiero hacerte reflexionar con este podcast es que pienses en la imagen que estás dando a tus visitantes y que muchas veces esos visitantes los puedes acabar perdiendo porque al final del vídeo les ponga vídeos recomendados, porque aunque tú no quieras que salgan vídeos recomendados, YouTube ahora te los mete. Entonces, un visitante que te ha costado mucho que llegue a tu página web y que esté viendo tu contenido, que te esté dedicando unos segundos de su día para el mensaje que le quieres dar, pues puede acabar yéndose a YouTube a ver las últimas chorradas o los últimos vídeos a los que está suscrito. Como YouTube nos va haciendo seguimiento de por allí por donde vamos, porque YouTube al final es Google, entonces te puede mostrar el último vídeo que ha subido la persona que tú sigues que te interesa más que lo que estabas haciendo. Al final aquí lo que estamos haciendo todos en internet es competir por la atención del visitante, y yo creo que mientras menos distracciones tenga un reproductor de vídeo, mejor para ti. Y ahora sí, pasamos a la segunda noticia del podcast, que sería el próximo cierre de Google Plus. Será dentro de unos 15 días, a ver, estamos a mediados de marzo, si será, bueno, pongamos un mes. Es un cierre que ya se ha anunciado mucho. La red social de Google, que venía para hacer competencia a Facebook, cierra borrando todo el contenido y borrando todo lo que ahí tenga. Por si fuera poco, en los últimos meses han ido saliendo noticias de fallos de seguridad que han dicho que se han llegado a mostrar datos de hasta 52 millones de personas. Algo muy a tener en cuenta en el momento de subir datos a una red social. Desde mi punto de vista, esto es un claro ejemplo de lo que puede pasar si basas tu estrategia únicamente en una red social. Estamos hablando de Google, ni más ni menos, y no ha conseguido hacer la competencia a Facebook. Esto habla muy bien de Facebook, como fueron de los primeros en llegar. No fueron los primeros, pero fueron de los primeros en llegar en ser más conocidos a nivel mundial. Pues ahora es muy difícil que salga una red social, incluso aunque sea mejor, aunque tenga más opciones, pero es muy difícil que quite el puesto a Facebook. Seguramente Facebook mantenga su hegemonía en el tipo de red social que es hoy en día, es decir, una red social que se accede principalmente con ordenador y que se comparte de todo y que es casi como un internet aparte, pero eso no quiere decir que vaya a mantener su hegemonía en los siguientes tipos de redes sociales que vayan surgiendo. Estoy pensando en Instagram, que sí, que ya sé que también son de ellos que lo han comprado, pero me refiero a que Instagram ya es una red social diferente, funciona de una forma diferente y tiene unos usos diferentes a lo que es Facebook, y que igual que ha salido Instagram, es posible que salga otro uso a lo que nosotros entendemos por red social que Facebook no pueda comprar o que no quiera comprar, y esto puede hacer que en un plazo muy largo de tiempo Facebook acabe incluso desapareciendo. Desaparezca o no. Así que si no quieres que todo el esfuerzo que dedicas en dar a conocer tu marca o tu empresa o tu proyecto pueda desaparecer de un día para otro, te vuelvo a recomendar que te hagas tu página web, que ahí tú eres el rey, tú eres quien decide qué contenido hay y qué contenido no, y la forma de interactuar con tus visitantes. La siguiente noticia que quería comentar hoy en este podcast, así un poco diferente, es que he estado probando oniad.com. No sé si pronunciarlo en español o en inglés. En español sería oniad.com. Quiere ser una alternativa a la publicidad pagada en Google AdWords. Y uno de los puntos fuertes que utilizan para diferenciarse es hablar de que vas a poder anunciarte en los grandes medios de comunicación. Este concepto a mí cada vez se me está haciendo más raro, porque lo que hace 10 años eran grandes medios de comunicación, hoy en día son medios de comunicación que van hacia menos porque se consultan menos. Estamos hablando de periódicos, cadenas de televisión, etc. Entonces tengo mis dudas de que este tipo de planteamiento, solo como está ahora mismo, vaya a funcionar y vaya a hacer un poco de competencia a Google AdWords. Yo he estado probándolo durante 2 semanas. La interface de manejo es bastante simple, sencilla, y no en el buen sentido, sino en que le faltan muchas opciones. Te da unos datos muy básicos y hay una serie de conceptos que no están para nada explicados. Yo he tenido que consultar mucho con soporte y las respuestas que he recibido tampoco han sido muy esclarecedoras. En el panel de estadísticas te pone un precio por clic, pero que no es muy real, porque realmente ellos no te están cobrando por clic, sino que te están cobrando por impresiones. Al final del periodo de pruebas que he tenido, donde he gastado los 10 euros de saldo que te dan por darte de alta, he calculado un precio por clic de 0,76 euros. Yo estoy en un sector muy competitivo en internet, quizás sea de los 3 o 4 sectores más competitivos que hay. Estamos hablando de desarrollo web, de hosting, dominios. Supongo que el ranking estaría en viajes, juego, sexo y algo así por el estilo. En mi sector es normal pagar 2 o 3 euros por clic. Para salir primero tienes que estar pagando de 10 a 30 euros por clic, según qué palabras. Te doy estos valores para que te hagas una idea. Normalmente en cualquier sector menos competitivo, menos de un euro por clic es un buen precio. En esta plataforma, si quisiera utilizarla, estaría pagando 0,76 euros por clic por aparecer en páginas web que no son de mi sector, en anuncios que se ha encontrado el visitante mientras estaba navegando y no necesariamente comprando o buscando algo. Esto creo que es principalmente el fallo y el punto débil de todas las plataformas que van surgiendo de vez en cuando, como la nueva revolución del marketing o como la nueva forma de hacer marketing para las pymes. Google funciona muy bien porque llegas a gente que está buscando tu producto. Mientras que este tipo de plataformas de publicidad, de display, que le llaman ellos, pues se muestra el anuncio a gente general, ¿vale? Como antes, pero como se hacía antes en la televisión, ¿no? A volumen. Y normalmente da peores resultados de conversiones. De todos modos, si quieres probarlo, te voy a dejar un enlace en la descripción. Y bueno, puedes utilizar los 10 euros de saldo que dan y probarlo por ti mismo. Y ya la última noticia, permíteme que sea de Honesting, es una noticia muy corta. Es simplemente que he añadido al final de los PDFs el número de cuenta bancaria porque había gente que lo pedía, gente que se imprime el PDF, iba al banco y hace el ingreso directamente con el papel delante. Entonces era un cambio que a mí me parece que no hacía falta porque ya se envía el número de cuenta por email, pero hay que hacer pequeños ajustes para ajustarse a la forma de trabajar en España y a empresas más tradicionales. Quería hablar de esta noticia, además de para darla a conocer, para hacerte pensar sobre qué pequeños cambios puedes hacer que te supongan poco trabajo, pero sin embargo que supongan una facilidad para relacionarte con tus clientes. A mí hacer este cambio me supuso quizás media hora, una hora de trabajo, y en cambio sé que hay una serie de clientes que lo van a agradecer. Creo que en estos pequeños detalles y en estas pequeñas diferencias es donde una pequeña empresa puede diferenciarse frente a las grandes, donde hay unos procesos que son así y son así, funcionen o no funcionen. Bueno, y esto es todo. Espero que te haya gustado este nuevo podcast. Lo he intentado hacer breve, hablar de varios temas. Me gustaría saber tu opinión, si te gusta más este estilo, si te gusta más el vídeo o no sé, lo que quieras me lo puedes dejar en los comentarios y nos hablamos. Un saludo.